Si tengo que elegir un tema para el día de hoy, el tema es la exaltación de Cristo. Es notable, es increíble, que 8 siglos antes que Cristo viniese a esta tierra a salvarte a ti y a mí, alguien como Isaías, un profeta, escribiera lo que escribió en Isaías 53. Despreciado, desechado, varón de dolores, menospreciado, no estimado. Lutero dice, lo estimamos como nada, lo contamos como un cero a la izquierda. Así fue valorado el Señor. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. Azotado y herido por Dios. Molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Por su llaga, curados. Dios cargó en Él nuestros pecados. Angustiado, afligido. Fue cortado de la tierra de los vivientes, muerto. Su sepultura con los impíos. Mas con los ricos fue en su muerte, a pesar de que nunca hizo maldad, ni hubo engaño en él. Este capítulo de Isaías, la mayoría del pueblo judío y de aquellos estudiosos, entre paréntesis, de las Escrituras, niegan que se refiere al Mesías. Hay 2 corrientes. Uno dice que son, diríamos, como una etnia escogida, que a su debido tiempo va a pasar por todo esto. Pero hay otros que dicen que se refiere directamente al pueblo de Israel. Y entre las cosas que ellos afirman de que es así, es lo que el pueblo judío tuvo que pasar en la Segunda Guerra Mundial. Pero la Biblia misma lo desmiente, esto que ellos estiman. La misma Biblia, hay un pasaje en el Nuevo Testamento que nos habla, que se refiere al Mesías. Hechos capítulo 8. Cuando el Espíritu de Dios habla a Felipe, ve por el camino que va un hombre que ha venido a orar, no voy a abusar de la memoria porque los años, todos saben que no pasan en vano. Si hay cosas que no se renuevan son las neuronas. 8, 26 al 34. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén a adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dice a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía del profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentase con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitado de la tierra su vida. Isaías 53. Una prueba evidente de que se refiere al Señor nuestro Salvador. Nadie como Isaías en este capítulo nos iba a hablar del sacrificio de Cristo en la cruz, ni aun los propios evangelios lo iban a hacer con tanta claridad, pero también con tanta crueldad, el padecimiento de Cristo allí en la cruz. Ojalá en esta noche, aquellos que un día aceptamos en nuestro corazón a este Cristo que murió, que nos rescató y que nos ha salvado, sea esta meditación un motivo de mayor alabanza, mayor gratitud y mayor compromiso a Él. Y también, ¿por qué no pensar que si hay alguien que aquí está todavía sin Cristo en su vida, puede entender el sacrificio que Él hizo allí en la cruz por salvarlo? Pero este no es el final del plan de Dios para su Hijo. Dios ya desde la antigüedad había preparado este plan para rescatarte a ti, para rescatarme a mí. Pero como dije, aquí no iba a terminar el plan de Dios. Dios tenía, como consecuencia de lo que Cristo hizo en la cruz, tenía que exaltarlo, tenía que glorificarle y tendría que mostrar al mundo su satisfacción por lo que Él hizo en la cruz. Por eso ahora vamos a leer desde el versículo 13, 14 y 15 del 52, y el versículo 12 que nos faltaba del capítulo 53. He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto, como se asombraron de ti muchos, de tal manera que desfigurado de los hombres, su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres, así asombrará Él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante Él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Dice, por tanto, el versículo 12 de 53, por cuanto yo le daré parte con los grandes y con los fuertes, repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Su exaltación, después de todo lo que haría en la cruz a nuestro favor, es imposible de que nos equivoquemos de parte de quien viene. El pronombre yo del versículo 12 nos está hablando de Dios mismo. Aquí es Dios quien habla, quien dice yo. No es un hombre, es Dios el que le exalta y allí recibe un premio, su obediencia. Era conveniente que este galardón a su obediencia fuese dado por los que luego seguirían sus pasos, aquellos que seguiríamos los pasos del Divino Maestro. Aquí hubo uno que no se apartó en ningún instante del angosto camino o angosta senda de la obediencia, aun sabiendo que esa obediencia le llevaría hasta la muerte, y muerte de cruz, muerte terrible, muerte sin piedad. Aquellos clavos que traspasaron sus manos y sus pies con el peso del cuerpo iban a ir produciendo un desgarramiento. La muerte de cruz era una muerte de la más tremenda, de la más terrible. Se habla por los historiadores que podían estar colgados hasta 3 días allí en la cruz, hasta que el cuerpo decía basta. Y el Señor, por salvarte a ti y a mí, no evitó esa muerte. Por ello Dios le exalta hasta lo máximo. La Biblia nos enseña de que Cristo recibió un premio por su obediencia. Y tú, mi hermana, y tú, mi hermano, si eres obediente a la palabra de Dios, si eres obediente al Divino Maestro, te espera también un premio. Lucas 22, 42, allí en el huerto del Edén. El Señor ora a Dios Padre y le dice: hágase tu voluntad y no la mía. ¿Qué contraste con el otro huerto, el huerto del Edén, donde el hombre y la mujer desobedece a Dios? Y por esa desobediencia, en aquel primer huerto del hombre y la mujer, Cristo tuvo que venir a rescatarnos, a salvarnos a través de esa muerte cruel. La segunda exaltación la encontramos en Apocalipsis, capítulo 5, versículo 1 al 7. Allí el apóstol Juan nos narra la palabra de que llora porque hay un rollo escrito en el cual nadie lo puede abrir. Pero he aquí que hay alguien que sí lo hace. En ese rollo estaban escritos los propósitos de Dios eternos y secretos que iban a ser revelados. Los designios y los métodos de la providencia divina para la Iglesia y el mundo ya estaban establecidos, determinados y escritos. Los consejos de Dios estaban por entero ocultos a los ojos y del entendimiento de toda criatura. ¿Y quién solamente Cristo podía abrir ese rollo? Dice que no había ser en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra que pudiese abrir ese rollo. Solamente le estaba reservado al autor y consumador de la vida. La tercera exaltación, la grandeza de la obra de la cruz. La grandeza de su obra sería la admiración de toda criatura, tanto en la tierra como en el cielo. Pablo, cuando escribe a los Filipenses 2:9-11, dice: por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, que en el nombre del Señor se doble toda rodilla debajo de la tierra y que confiese en la tierra y debajo de la tierra y confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria del Dios Padre. Ahora bien, hay una pregunta. ¿Qué significa para ti y para mí esta escritura? ¿Cuál es el significado que tiene para tu vida como cristiano esta escritura? ¿Significa algo? ¿Significa simplemente la narración de que Cristo murió en la cruz para salvarte y redimirte de tus pecados? ¿O tiene algo de mayor importancia? ¿Significa algo para tu vida diaria o no? Aquí hay tres puntos. Significa que a veces olvido lo que Jesús pasó para verme a mí y a ti en el cielo. ¿No es verdad, hermanos, que muchas veces nos olvidamos por lo que ha tenido que pasar Cristo allí en el madero de la cruz? Para vernos, sin merecerlo cada uno de nosotros, para vernos con Él allí en los cielos y vivir eternamente. Ojalá pueda ser ese el significado para ti y para mí. Significa que muchas veces no entiendo cuando mi pecado y el tuyo lastiman a Jesús y quedan sin confesarlo. Qué triste que es para el creyente cuando no confiesa sus pecados. ¿Por qué no confesarlos? ¿Por vergüenza? Si un día caímos postrados a sus pies, sabiendo que le necesitábamos. Hermanos y hermanas, jamás queden nuestros pecados pendientes de confesarles. Significa que cuando estamos cerca de la cruz, y esto es muy importante, hay sacrificio de nuestra parte, hay amor hay entrega, hay humildad. Pero cuando lejos de la cruz hacemos absolutamente todo lo contrario, hacemos todo lo contrario al sacrificio, amor, a entrega y humildad. Que la cruz día a día pueda ser nuestro objetivo. Así como Jesús levantó la cruz y la llevó con dignidad, así también nosotros debemos levantar el sacrificio de Jesús. Cargue cada uno de nosotros nuestra cruz y llevarlo presente cada día de nuestras vidas. Cristo murió por salvar al hombre de ayer, por salvar al hombre de hoy. Y si hay un mañana, por salvar al hombre de mañana. El Evangelio de la Cruz es predicar que hay salvación. Y esa salvación es total y absolutamente gratis para todo aquel que toma conciencia que la necesita. Todo aquel que reconoce que su estado ante Dios espiritualmente está mal, está enemistado. Debemos ir a la cruz de Cristo reconociendo nuestro pecado y debemos darnos cuenta de que es imposible, tanto para el hombre como para la mujer, escapar de la condenación eterna por obras o medios humanos. La gente, hermanos, debe saber que solamente Cristo salva. Solamente el Evangelio de la Cruz, el verdadero Evangelio, es el que puede perdonar al hombre y a la mujer de hoy. Hermanos, desearía de corazón que esta noche, antes de acostaros, os acompañe nuevamente este capítulo de la Biblia para encontrar mayor gratitud, mayor adoración, mayor alabanza y mayor compromiso. El sostenimiento de la Iglesia no puede estar basado en un pastor, en dos ancianos, un grupo de diáconos y tres o cuatro predicadores más. El sostenimiento de la Iglesia debe estar acompañado por el resto, cada uno en la obra o el don o el talento que tiene. Porque Dios, como dice el apóstol Pablo, Dios tiene preparado un premio, aún para aquel que simplemente abre la puerta y da la bienvenida al que entra a este salón. Hermanos, seamos hijos de Dios, agradecido de lo más profundo de nuestro corazón por aquel que sufrió tanto allí en la cruz. Amén.